vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Llegó el fin de semana, llegó nuestro tiempo. Dos ediciones, cuatro horas únicas, llenas de viajes a lugares de leyenda, tratando de buscar respuestas, que es lo que aquí nos gusta. Y como siempre, es un placer para todos nosotros estar aquí, dispuestos a llenar este espacio en blanco, que ahora se abre cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, en directo desde vuestra casa, la Casa de la Radio, en Radio Nacional de España, llegando hasta ese último rincón en cualquier parte del mundo donde nos escuches. La cordial bienvenida y los saludos en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa, Rubén de Felipe, controlando esta noche nuestro mágico sonido, Natalia Sotillos, Paco Bermúdez, otro de nuestros técnicos, Paz Llamas y Fran Contreras, y este que os habla, para todos nosotros un placer estar aquí juntos, compartiendo ese tiempo hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, en Radio Nacional de España. No os confundáis. Y como siempre, hoy llegamos con regalos, es nuestra forma de premiar vuestra fidelidad. Las formas de participar, de conseguirlos, ya sabéis, llamando por teléfono, llamada gratuita, 900-137-137, repetimos, 900-137-137, o bien mandando un email, espacioenblanco@rtv.es, o bien a través del muro de Facebook, 2.000, más de 2.600 personas, y creciendo cada día más, que necesitamos ser muchos. Los saludos, la bienvenida para todos, esa es otra forma también de participar, o bien entrando a nuestra página web, a través de Radio Televisión Española, entráis en Radio Nacional de España, y nos buscáis un montón de fórmulas para participar en este concurso de hoy. Y hoy queremos buscar respuestas en un tema que nos interesan. Ahí van los primeros datos para que sepáis un poco por dónde vamos a ir. Tratamos de buscar quiénes son los descendientes.
Esta noche proponemos un viaje único. Nuestro destino, el origen de la civilización.
Viajaremos miles, decenas de miles de años en el tiempo, hasta llegar a ese instante oscuro y desconocido en el que todo surgió sobre la faz de este planeta azul nuestro.
Hay muchos interrogantes, muchas incógnitas acerca del origen de la vida, de la civilización, sobre esta pequeña esfera que se mueve en la infinitud de nuestra galaxia.
Algunos hablan de civilizaciones desaparecidas como la clave, el origen de nuestro mundo.
Otros muchos postulan que la vida fue traída aquí por dioses venidos del cielo. Quizá los ángeles de las religiones.
Aún no tenemos una respuesta cierta, pero lo que sí sabemos es que el tiempo de encontrar respuestas, la verdad a nuestro origen, está cerca.
Esta noche trataremos de acercarnos a él con la ayuda de nuestro invitado.
Será un viaje apasionante. Y por supuesto, tú también estás invitado. Bienvenidos.
Saludos también de Rosa Rodríguez y Juan San Ildefonso, las dos voces del Espacio en Blanco que preparan esas introducciones. Y para buscar a nuestro primer invitado nos vamos hasta Barcelona. Ahí está José Luis Espejo. Buenas noches, José Luis. Hola.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
¿Me oyes?
Ahora te escuchamos. Teníamos ahí un pequeño... ¿Qué tal estás?
Muy bien.
Gracias por
estar. Encantado de estar con vosotros.
Y nosotros también de que estés ahí. Déjame que te presente. Eres escritor, investigador, has hecho un trabajo que se llama Los Hijos del Edén, que yo no sé cómo te has hecho ese trabajo tan tremendo, y eres realizador de documentales históricos.
Sí, de documentales históricos. Me estoy especializado en trabajar para museos.
¿Para museos?
Sí, sí.
Ya.
Es mi trabajo, digamos.
Hay un documental por ahí funcionando en YouTube y en Internet, se llama Los Hijos del Edén.
Bueno, se llama La Atlántida, lo que la ciencia oculta.
Sí. Con cientos de miles de visitas.
Sí, bueno, ya se ha superado con creces los 500.000, ya se acerca casi al millón.
¿Por qué te dio a ti por meterte a investigar toda esta serie de cosas, José Luis?
Pues es un poco complejo. Yo hace unos 12 años, con mi hermano y un amigo que es, realiza páginas web y tiene un portal de internet, nos decidimos por hacer una página de internet sobre historia. E incluso realizamos un juego de ordenador tipo Trivial que está en mi página de internet, que es www.gestae.com. Se llama Regestae.
Sí.
Entonces nos dio por hacer este juego, un juego con 3.000 preguntas tipo Trivial. Y esto a esto añadimos una serie de secciones, una de las cuales pues es artículos o reflexiones sobre la historia.
Uh-huh.
Entonces, una de estas reflexiones que me planteé fue el origen de la civilización. Y entonces me empecé a estudiar el tema de la Atlántida.
Hmm.
Al principio tenía una visión bastante convencional y ortodoxa sobre el tema, porque quien vea mi página verá que es bastante ortodoxa desde el punto de vista académico y científico, pero al principio tenía una serie de prejuicios contra el tema, pero a medida que fui profundizando me di cuenta de que había muchos puntos que no estaban nada claros. Y de eso hace ya 12 años, y ahí empecé a tirar del hilo, y al final me ha salido este libro de 680 páginas que se llama Los Hijos del Edén.
Luego daremos otra vez la página web y recomendamos que echéis un vistazo si os interesa el tema, a ese documental que han hecho, a ese trabajo que es increíble. Para nosotros, es decir, te llevamos mucho tiempo detrás de alguien que escribiera sobre la Atlántida. Hay poca gente que haya escrito. Y tengo mil preguntas que hacerte. A ver por dónde empezamos. Tú has estudiado los mitos.
Sí.
Quizá como el origen de todo, lo que hilvana un poco toda la historia, enlaza unas cosas con otras.
Sí, todo empieza por los mitos. Hace unos 25 años aproximadamente, cuando estaba haciendo la carrera de Geografía e Historia...
¿Eres historiador también, entonces?
¿Cómo?
¿Eres historiador también? O sea,
sí,
estudiado.
Soy licenciado,
sí,
en Geografía e Historia. Mm. Al final me especialicé en Geografía, pero mira por dónde al final he acabado como historiador. Aunque mi título ponga Geografía, licenciado en Geografía, pero aunque también la mitad de las asignaturas que hice son de Historia, pero oficialmente estoy titulado en Geografía, pero... hace unos 25 años empecé a estudiar los mitos, me interesé por las religiones comparadas como una afición, como un mero pasatiempo, digamos, ¿no?
Sí.
Y a lo largo de los años pues me fui introduciendo en el tema de las religiones comparadas. Lo que pasa es que hace unos 12 años nos instalamos con mi mujer en Inglaterra, estuve allá 4 años, y allí entré en contacto con una serie de conocimientos que aquí prácticamente son desconocidos, que es lo que es la mitología comparada. Aquí hay muy poco escrito sobre mitología comparada. Y allá es donde me empecé a tomar en serio el tema de la mitología comparada y de la simbología. Uh-huh. Entonces, a partir de este conocimiento de los mitos y de los símbolos, me di cuenta de que hay muchos puntos en común en la mitología universal, y de que eso tiene que tener una causa, y esa causa es un origen común. De ahí empezó todo.
Seguramente esta noche vamos a intentar llegar a ese origen común, y le decía a micrófono cerrado a José Luis que le vamos a tener que tener varias veces en el programa para tratar de aclarar mucho este asunto. ¿Crees, José Luis? Y decías que te ibas a poner nervioso, que no ibas a poder expresarte bien, ¿eh? Si lo ibas a hacer bien, José Luis.
Ay, pero no, bueno, es que no sé qué me pasa, que bueno, es un tema somático, digamos. Es que yo tengo, padezco de una enfermedad que se llama epilepsia, un tipo de epilepsia que me provoca a veces vacíos en el cerebro, me quedo en blanco y muchas veces me he quedado en blanco, y bueno, la verdad espero que eso no suceda hoy. En este momento voy bien.
Estás en casa, estás con la familia, o sea que tranquilo. Y yo te lo agradezco además un montón. ¿Tú crees que es el momento, José Luis, de que se empiezan a descubrir las cosas? Esa es una pregunta. Y la otra, la historia nos ha ocultado muchas cosas auténticas.
Yo creo que es el momento. ¿Sabes por qué? Te lo voy a explicar. Gracias a Internet. Hasta el momento, los que se interesaban por estos temas tenían que ir a la universidad y mirar pues los catálogos de la universidad. Cuando se informatizó, pues se facilitó un poco las cosas. El alcance de lo que se puede estudiar en una situación en que no existe internet o que no existe una informatización es bastante reducido, porque se reduce a lo que nos rodea, es decir, a nuestro entorno cultural. Mientras que a través de Internet puede llegar a nosotros muchas informaciones, muchas noticias que son de distintos ámbitos culturales, de distintos países, de distintas lenguas, que nos permite tener una visión más global del mundo. Y esto permite que veamos el mundo tal como es, como algo global, como algo interconectado. Y da pie para que se pueden investigar pistas o líneas de investigación que hasta el momento habían quedado fuera del alcance de la gente por el hecho de que vivimos en una sociedad eurocéntrica, es decir, donde predomina el interés por los temas que nos afectan como cultura, es decir, como una cultura occidental. Y no habíamos tenido en cuenta otras culturas y otras formas de pensar, otras tradiciones. Gracias a Internet hemos podido llegar a estas otras culturas y esas otras tradiciones. Por eso es el momento ahora de que todas estas cosas salgan a la luz.
Una última pregunta antes de seguir viaje. Sí. ¿Nos han engañado mucho? ¿Nos engañan mucho con ciertas cosas de la historia?
En cierto modo, a ver, cuando en el libro pone toda la verdad sobre la Atlántida, en realidad lo que yo pretendo decir es que hasta el momento no se ha dicho toda la verdad sobre la Atlántida. Entonces, lo que yo pretendo con este libro es hacer comprender al lector de que hay muchos aspectos sobre el origen de la civilización que han quedado arrumbados no escondidos, pero tal vez han sido obviados por parte de la doctrina oficial porque no encajaban dentro del gran puzzle de la historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas son piezas sueltas que preferían guardarlas en un cajón antes que exponer las carencias que todavía queda en nuestra visión del pasado, de la historia. Entonces, por eso digo que no se ha dicho toda la verdad. Hay muchos aspectos, muchas facetas de la historia que lo que hago es sencillamente exponerlas al público para que el público pueda pensar y llegar a conclusiones por sí mismo.
Uh-huh. Eso tratamos esta noche. Vamos a poner un montón de piezas de ese rompecabezas encima de la mesa. Nos ayuda José Luis Espejo tratando de ir hacia atrás en la historia para entender el presente y quizá el futuro. 900-137-137, nuestro teléfono, llamada gratuita. Pues si queréis participar, tenemos 5 premios, o por si queréis hacer preguntas, 900-137-137. Y nuestro viaje sigue después de esas indicaciones que dan nuestros compañeros.
El arqueólogo inglés Arthur Evans dedicó toda su fortuna y más de 3 décadas de su vida a recuperar el esplendor del mundo minoico.
La excavación del Palacio de Naxos en la isla griega de Creta sacó a la luz la magnitud abrumadora de una brillante civilización que se adelantaba en el tiempo a la cultura micénica.
Muchos pensaron que se podía tratar de la Atlántida. Descrita por Platón, guarda un enorme parecido con el mundo minoico descubierto por Evans. ¿Podrían ser los minoicos los antiguos habitantes de la Atlántida, el continente desaparecido?
Atlántida es el nombre de una legendaria isla desaparecida en el mar, mencionada y descrita por primera vez en los diálogos Timeo y el Critias, textos del filósofo griego Platón.
La precisa descripción de los textos de Platón y el hecho de que en ellos se afirme reiteradamente que se trata de una historia verdadera ha llevado a que, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, durante el Romanticismo, se propongan numerosas teorías sobre su ubicación.
En la actualidad, una opinión muy extendida es que la Atlántida, descrita por Platón, nunca existió, y que solo es un mero vehículo literario o un mito inventado por él.
Por otro lado, Platón describió el relato como historia verdadera y no como mito. Se ha apuntado que la leyenda pueda haber sido inspirada en un lejano fondo de realidad histórica, vinculado a alguna catástrofe natural pretérita, como pudiera ser un diluvio, una gran inundación o un terremoto.
Distintas teorías tratan de ubicar la Atlántida en los más diversos lugares de la Tierra. Una de ellas es la de J.M. Allen, que pretende situarla en los Andes.
La teoría de Allen ha entusiasmado a muchos expertos e inspirado la expedición Cota Mama a Sudamérica, conducida por el explorador británico John Blashford Snell y respaldada por la Sociedad de Exploración Científica de Inglaterra.
Pero hay otros muchos lugares donde se ha querido ubicar este mítico continente.
Hemos iniciado nuestro viaje. Nuestro invitado nos guía.
Pues ahí están más datos. ¿Estás a gusto, José Luis?
Y tanto.
¿Te ha gustado la introducción?
Perfecta, ¿no? Es un buen trabajo de investigación.
Aprendemos de ti. Nos vamos a hablar de la Atlántida, si te parece. Pruebas de la existencia. Platón y, bueno, toda la gente que se basó en lo que él contaba decían que a lo mejor simplemente era un vehículo, un mito inventado por él. ¿Tú qué crees? ¿Hay pruebas de la existencia de ese continente?
Yo creo, en primer lugar, tal como dice mi libro en la contraportada, la Atlántida como... con este nombre no existió, desde mi punto de vista. La Atlántida, la palabra Atlántida está compuesta de dos términos. Por un lado es la partícula A, que es no, que significa no, y la palabra griega, que es tla, que significa sostener o aguantar, se refiere a un momento del pasado en el que se rompieron los pilares del cielo, no aguantaron, entonces se cayó el cielo y provocó una catástrofe universal. Eso es lo que significa la palabra Atlántida. Es decir, yo creo que como reino nunca existió un reino llamado Atlántida. Por eso creo que muchas personas han estado buscando lo que sí que se puede decir que es un mito o una leyenda, es decir, la leyenda de un reino que nunca existió, que es el de la Atlántida. Pero sí que existió una civilización que yo le doy un nombre.
¿Cuál?
Temán.
Temán.
Temán, sí. O también a otros lo llaman Tula o Toyán, una civilización que tuvo un nombre que cada vez empieza a emerger como el auténtico nombre de esa civilización, que estaba en un lugar concreto que por una catástrofe natural resultó exterminada o borrada de la faz del mapa, y que fue el origen de, a través de un fenómeno de difusión o de migración, el origen de la cultura en otras tierras, en otros lugares, muy alejados de ese lugar, de ese foco.
Ya,
sí, ese lugar yo lo sitúo en un lugar muy concreto, que si quieres puedo entrar en él,
sí.
Que es en el Pacífico, no lo sitúo ni en el Mediterráneo ni en los Andes, lo sitúo en lo que actualmente es el país que se llama Indonesia, es decir, esa zona del sudeste asiático que hace unos 12.000 años fue efectivamente un subcontinente, una porción de tierra de 5 millones de kilómetros cuadrados que con el fin de la era glacial desapareció y se convirtió en un conjunto de islas que es lo que actualmente conocemos como Indonesia. Ahí es donde yo sitúo esta civilización.
Ya, te voy a ir cortando porque son mil cosas las que están saliendo. ¿De dónde sale el nombre de Temán? ¿De dónde lo sacas tú? ¿Hay bases históricas para poder decirlo? Tula, como te has dicho, ¿de dónde sale ese nombre?
A ver, ¿por qué lo llamo Temán? ¿Y por qué no lo llamo Atlántida? Como decía, Atlántida para mí es una denominación. Hace referencia a la caída del cielo. Esta idea de la caída del cielo es una idea bastante generalizada en la mitología universal. La encontramos tanto entre los polinesios como entre los aztecas, como entre los celtas. En muchas civilizaciones se habla de la caída del cielo. Ahí viene la denominación de Atlántida. E incluso el término Edén, que es un término hebreo, Edén también, una de las excepciones de este término es la base de una columna. Estamos hablando de una columna. Cuando hablamos de Atlántida o de Atlas, Atlas ya sabemos que es una figura mítica que sostiene el cielo y generalmente se le describe como agachado, como no pudiendo soportar la bóveda celeste. Después hablamos de Edén, que también se refiere a una columna. Estamos hablando de una columna que sostiene el cielo. Ahí es donde yo discrepo con la versión, digamos, estándar sobre el mito de la Atlántida. ¿Y por qué lo llamo Temán? Pues porque el estudio de la mitología comparada me ha llevado a la idea de que tanto en la Biblia como en otros libros sagrados o tradiciones, este nombre se repite una y otra vez. Por ejemplo, curiosamente en Habacuc hay unos versículos que dice Dios vendrá de Temán y el señor del monte Parán. Resulta que en Indonesia hay una población que se llama Temanggung, que está al lado de Borobudur, y a no mucha distancia, a unos pocos centenares de kilómetros, hay una isla que se llama Parang. Pero este es un ejemplo entre muchos. También encontramos, por ejemplo, en lo que es la zona del Cáucaso, la región llamada Temán, que los antiguos llamaban el país de los Sindos. Curiosamente, en lo que antes hablábamos de Indonesia, este país está situado en lo que antiguamente era la plataforma de Sunda, o lo que es la plataforma de Sunda, y de ahí viene el nombre de lengua sundanesa, que es la lengua que se habla en Indonesia. Después este nombre lo encontramos, por ejemplo, entre los polinesios. Los polinesios hablan de un reino ancestral que se llaman Temunamuna. Después, si vamos a los aztecas, ellos hablan de que ellos dicen que vienen de Tamuanchán. Tamuanchán es el país del caucho. Después podemos hablar de muchos otros lugares que tienen este nombre como denominación del reino mítico del que provienen.
Uh-huh.
Es decir, Temán junto con Tolán o Toyán o Tula es un término que para mí describe mejor lo que sería el origen de este reino perdido.
Vale, un reino que, como tú dices, estaba en Indonesia ocupando 5
millones de kilómetros cuadrados, que con la subida del nivel del mar se quedó por un poco más de un millón.
¿Qué pasó? ¿Hubo un diluvio, una catástrofe provocada por agua para que ese continente o esa civilización primigenia se destruyera? ¿Qué ocurrió?
Estamos hablando del final de la era glacial. Siempre se había pensado que el final de la última era glacial, es decir, el aumento del nivel del mar en 120 metros, fue un proceso que duró muchos siglos. Pero ahora se ha descubierto, se ha demostrado que este incremento del nivel del mar se pudo haber sucedido en unos pocos decenios. Incluso se habla de que se producía un incremento medio de hasta 8 centímetros anuales. Podemos pensar que eso pudo haber provocado una serie de catástrofes naturales increíbles. Solo hay que pensar, por ejemplo, que cuando las placas de hielo de lo que actualmente son los polos se derriten, eso produce un aumento de un movimiento de las placas tectónicas que puede a su vez provocar grandes fenómenos de tipo sísmico, y estamos hablando de una zona muy sísmica. Donde se sitúa uno de los volcanes más explosivos y agresivos del mundo, que es el Krakatoa. Mi teoría es que allí en el Krakatoa, que es un volcán explosivo, sucedió algo, un fenómeno volcánico muy agresivo, que podía haber a su vez producido un maremoto que habría exterminado prácticamente la inmensa mayor parte de la población en esa zona, y como consecuencia podía haberse, de ahí vendría el mito del diluvio y de la caída del cielo, y posteriormente buena parte de la población superviviente se podría haber desplazado a otras regiones para buscar nuevas formas de vida y para huir, digamos, de una zona devastada. Estamos hablando de un volcán que podía haber provocado una lluvia de ceniza que podría haber convertido una área de millones de kilómetros cuadrados a su alrededor en prácticamente en un desierto durante años y años. Claro, esta gente tuvo que salir. De hecho, este mito de la lluvia de ceniza lo vemos esta idea de la lluvia de ceniza lo vemos en muchos mitos. Por ejemplo, en el mito del maya del Popol Vuh se habla de una lluvia de ceniza. También se habla en el mito de Sekhmet, que es el mito del diluvio, uno de los dos mitos del diluvio que tienen los egipcios. Y también se habla en el mito chino de Gong Gong, que es el mito conocido como la lucha entre el fuego y el agua. Es una idea que se repite en distintos ámbitos culturales.
La misma idea en diferentes sitios.
Sí.
Hay algunas, empiezan a llegar montones de preguntas a los oyentes. ¿En qué fecha podríamos ubicar este fin de esta civilización?
Si estamos hablando del fin de la era glacial, estamos hablando de hace 12.000 años. Justo cuando señala Platón en su relato de la Atlántida. Yeah.
¿Solamente 12.000 años?
12.000 años, sí.
Casi ayer.
Es más, yo tengo informes de la base glacial, una base glacial de Groenlandia, y resulta que hace 12.006 años exactamente, hay un pico muy grande, pero bastante considerable, de emisión de gases de efecto invernadero, que se produjo justo en ese año, que es donde yo situaría precisamente este fenómeno catastrófico.
12.006.
Sí, sí. 12.006 años hace 12 años, que es cuando lo estuve investigando. Ahora habría que añadir 12 más, o sea que serían 12.018 años. La base, por si quieren más información, la base de Groenlandia, que se llama BIRT. Allá, incluso en internet se pueden ver estas informaciones, que a través del estudio de los ice cores, es decir, de los las barras de hielo extraídas de esa base, se ha llegado a determinar los picos, digamos, de emisión de gases de efecto invernadero, y a partir de aquí yo he llegado a la conclusión de que este fenómeno pudo haberse producido precisamente en esas fechas.
Ya. Te pido, José Luis, te voy a meter prisa, que seas sintético si puedes, ¿vale?
Sí.
Ahí te digo, montones de preguntas me están saltando aquí. ¿Era una civilización altamente evolucionada esta? ¿Tenían grandes adelantos?
Yo, a partir de mis investigaciones, he llegado a la conclusión de que sería una sociedad muy diferente a la que nosotros conocemos, y tal vez muy diferente de como nos la imaginamos. Yo creo que esa civilización no habría llegado a unos niveles de tecnología similares a los nuestros, Yo creo que, por ejemplo, pero sin embargo podían conocer, podían tener unos conocimientos que nosotros ignoramos, es decir, podrían practicar otro tipo de ciencia y de tecnología diferente a la que nosotros conocemos. Por ejemplo, podrían conocer un tipo de energía diferente, unos procesos de transformación o transmutación de la energía o de la materia muy diferente. Podían haber tenido técnicas, digamos, del trabajo de la piedra, que hoy son prácticamente desconocidas. Sin embargo, no creo que fuese una civilización que dominase campos que ahora mismo nosotros tenemos bastante desarrollados. Solamente hay que pensar que a partir de mis investigaciones, esta civilización estaría bastante localizada en el espacio. Es decir, yo creo que no se iría mucho más allá de lo que actualmente conocemos como el hemisferio sur, en los alrededores de lo que actualmente es esa zona de Indonesia.
Vale, otra pregunta, contéstame telegráficamente. ¿Construían pirámides?
Yo creo que sí. Precisamente la pirámide es uno de sus símbolos fundamentales, que vale. Es el que yo llamo la montaña sagrada.
La montaña sagrada. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Vamos a intentar avanzar, aunque prometemos que Jesús Luis, si él quiere, va a venir más veces al programa para tratar de sacar mucho más partido a todo esto. Simplemente vamos a esbozar, sentar los primeros pasos de esa supuesta civilización y de la gente que vino después. Si queréis participar en el concurso, 900-137-137, o si queréis preguntarle algo, llamada gratuita, 900-137-137. Seguimos adelante.
El pasado se haya comprendido en el presente.
En los próximos minutos queremos presentar evidencias que demuestran que hace miles de años un cataclismo destruyó una gran civilización, la Atlántida.
Su recuerdo permanece vivo de múltiples maneras, pues las semillas de su refinada cultura, de sus creencias religiosas e incluso de su arte se dispersaron después de su destrucción por todo el orbe.
Sus supervivientes, a los que han llamado los hijos del Edén, nos legaron una huella imperecedera en el lenguaje, la mitología, el arte, la cultura, la arquitectura y la simbología universales.
La historia oficial ha dejado de lado muchos restos arqueológicos, así como la historia oral, que se ha transmitido desde tiempo inmemorial y que esconde muchas más verdades que las que se desea reconocer.
Pero ¿quiénes son estos hijos del Edén? ¿Dónde vivieron? ¿Cuáles son sus características?
Averiguarlo será nuestra intención en los próximos minutos.
El viaje continúa tratando de hallar respuestas. José Luis, ¿estás por ahí?
Sí, estoy aquí, sí.
Hablábamos de una civilización, se destruye y de repente, según hemos contado en esta introducción, parece que dejan una serie de claves que son recogidas por restos de otras civilizaciones y que era una civilización muy refinada. ¿Ocurre así? ¿Cómo se va esparciendo los restos de esta civilización?
Yo pienso, mi teoría es que estos supervivientes, lo que yo llamo prometeos o héroes civilizadores, se repartieron por distintas partes del mundo y fueron conocidos por estos lugares donde se instalaron como héroes culturales o como ángeles, o se les conoce de muchas maneras, o como gigantes, tal vez por sus características raciales. Entonces esta gente, digamos, implantaron las semillas de una cultura, de la cultura. Lo que pasa es que también hay que pensar una cosa, claro, eso eran refugiados, prácticamente eran pocos, tal vez no eran los mejores, eran los que sobrevivieron. Entonces yo lo veo como casi como un destello, como una llamarada que sí. puso una semilla que tardó mucho tiempo en fructificar.
Ya.
De ahí que estas civilizaciones históricas que conocemos se desarrollaron mucho tiempo después de que estos supervivientes llegaron a esos países.
Uh-huh. Pregunta de los siguientes, ¿los guanches podían ser unos descendientes de esos seres, de esa civilización?
A ver, los guanches yo los veo como una parte de la cultura que yo llamaría pelasga, es decir, una cultura que habitó en toda la ribera del Mediterráneo, tanto en el norte como en el sur. Eran conocidos como libios o también como pelasgos. Estas personas evidentemente algo tuvieron que heredar de esta civilización, porque en primer lugar porque eran constructores de pirámides, ¿no? Y también por sus características raciales, que los asemejaban a lo que yo llamo este pueblo, los hijos del Edén. Yo creo que sí, ellos conservaron parte de esta cultura, pero digamos que como muchos otros pueblos en el mundo, no solamente ellos.
¿Hubo otros continentes perdidos, otras civilizaciones perdidas como esta que tú has definido?
Mi investigación me lleva a esta zona que yo llamo el continente sumergido de Sunda, la plataforma sumergida de Sunda. Es la que yo reconozco como lugar donde, además, si quieres después podemos hablar de ello, donde realmente se desarrolló la civilización. No conozco ningún otro lugar donde se hubiesen producido, unos anticipos, no sé cómo llamarlo, un desarrollo tan antiguo de rasgos civilizatorios, como por ejemplo el desarrollo de la agricultura, de la cerámica, de la metalurgia, de la escritura y de otros, características o rasgos culturales, como en el continente sumergido de Sunda, es decir, en lo que actualmente es Indonesia. Yo creo que se desarrolló allá y se extendió en otros lugares. Y si estoy convencido que se desarrolló allá, no es solamente porque el mito me lleva allá, sino también porque la evidencia arqueológica me lleva allá. Si quieres, un tema del que hablaremos después. Solamente quisiera decir rápidamente, es allá, en esa zona donde se han encontrado las primeras evidencias de agricultura, de arquitectura, de escritura, y por eso pienso que es allá donde tenemos que poner la mirada.
Hablabas de que eran constructores de pirámides, tú lo llamas la montaña sagrada. ¿Hay algún resto en esa zona de pirámides?
Y tanto. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de símbolos. Los símbolos son intemporales. En China podemos encontrar unas pirámides hasta el momento, hasta la Segunda Guerra Mundial eran desconocidas. ¿Mm? Hay una región de China donde hay unas pirámides bastante grandes. Hay una que se llama la Pirámide Blanca, es enorme, existen fotos, se puede mirar por internet. En Japón hay pirámides, en Indonesia está Borobudur, que es una enorme pirámide también de piedra, aunque es verdad que es bastante moderna, pero estamos hablando de un símbolo, y un símbolo es intemporal. En cambio, no se sabe cuándo se construyó la Pirámide Blanca de China. En esta zona hay pirámides, por supuesto, y es algo que se empieza a saber ahora. También en la Polinesia se construían pirámides, se llamaban Aus. Eran unas pirámides de escalonadas de hasta 15 o 20 metros de altura. Es decir, allá también podemos encontrar pirámides, no solamente en los lugares que hasta el momento se consideraban los prototípicos, como eran América y Egipto.
Yo te iba a preguntar ahora por eso. ¿Son posteriores las pirámides, por ejemplo las de Egipto, las grandes pirámides, las pirámides de México, de Teotihuacán y todas ellas, son posteriores y son quizá fruto, son un hijo del Edén, son fruto de esta civilización?
Según los geólogos, Posiblemente la esfinge podría ser una especie de marcador que nos indique la antigüedad de las pirámides. Uh-huh. Y la esfinge está datada de hace unos 9 o 10 mil años.
Sí, por esas marcas que, ¿no?
Por el estudio de las pautas de erosión. Uh-huh. de los lados de la esfinge.
Sí.
Por otro lado, la pirámide, todavía no hay una datación, la pirámide, por ejemplo, de Keops, una datación muy clara. Se ha hablado de unos cartuchos que se han encontrado en las cámaras de descarga que está encima.
Sí.
De la sala del rey.
Sí.
Lo que pasa es que eso no está demostrado en absoluto, porque incluso he leído que estos cartuchos tenían falta de ortografía, ¿no? Uh-huh. Entonces, no hay ninguna seguridad de que estas pirámides son de la cuarta dinastía, como se dice. Pero, en cambio, hay una cuestión que hace pensar. Si estas pirámides de la cuarta dinastía son tan perfectas que han llegado hasta nuestros días casi incólumes, casi sin tacha, y las pocas que hay es porque prácticamente se le ha revestido de su cubierta exterior... ¿cómo es posible que las pirámides posteriores, de dinastías posteriores, prácticamente se hayan derrumbado todas? Eso hace pensar que tal vez son muy anteriores a lo que se dice. Posiblemente este sea uno de los pocos marcadores o reliquias de esa civilización que nos ha llegado hasta nuestros días, pero tal vez no sean las únicas, ¿eh?
Una nueva experiencia de comunicación. En Radio Nacional de España, Espacio en Blanco, con Miguel Blanco.
Seguimos teniendo un montón de preguntas. Has dicho, terminamos diciendo que no eran las únicas.
¿Otros ejemplos? Hay otros restos que han llegado hasta nuestros días.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, en Yonaguni.
Sí.
¿Sí?
Japón.
En Japón, sí. En el archipiélago Ryukyu. Uh-huh. Antes he hablado de que gracias a Internet ahora podemos saber que hay pirámides en China, y también podemos saber que hay una masa de piedra, que es una especie de pirámide escalonada, que está sumergida a 25 metros de profundidad en el sur de Japón, cerca del continente sumergido de la plataforma sumergida de Sunda, precisamente. Que desde mi punto de vista es absolutamente seguro que es de fabricación humana. Sí. Por una sencilla razón: no muy lejos de esa estructura de Yonaguni sumergida hay un ónfalo. Un ónfalo es un tipo de escultura que está compuesta por una roca de forma ovoide, y este ónfalo es muy similar a otros que podemos encontrar actualmente en Japón y en Corea. Sí. Muy similar, no, idéntico, ¿no? Pero lo que hace pensar que esta estructura sumergida, que tiene que tener como mínimo 9.000 años de antigüedad para que esté sumergida a 25 metros de profundidad,
sí,
es de origen humano, fue hecha por el hombre.
Ya.
Y más recientemente, incluso en el año 2003, se encontró cerca de Cuba, en Guanacabiles, una estructura, también una ciudad fue encontrada por un investigador del Museo de Historia Natural de La Habana, que se llama Manuel Iturralde. Sí. Una ciudad sumergida a unos 600 o 700 metros de profundidad. Yo pienso que esta ciudad sumergida, que según este Manuel Iturralde tiene que ser efectivamente una ciudad, porque tiene una apariencia bastante geométrica, es imposible que sea hecho por causas naturales, es otro de los ejemplos de los restos que han llegado hasta nosotros de esta civilización, que de alguna manera ha quedado sepultado por el tiempo, por la inmensidad de años que han pasado desde que esta gente dejaron sus tierras hace 12.000 años.
Postulas, hablas de que desde Indonesia, después de esa destrucción, se esparció por casi todo el mundo, se llegaron a Cuba. ¿Cómo llegaron? ¿Tenían formas de navegar? ¿Se sabe algo?
Pues llegaron a través de, claro, como dice el mito de Noé, ¿no? Por cierto, Noé, hay mucho que hablar sobre Noé. Sí. A través del barco, de barcos, ¿no? Yeah. Yo estoy convencido de que esta gente que hicieron mapas del hemisferio sur muy buenos, y también cartografiaron, por ejemplo, lo que es África. Solamente hay que ver el vídeo para que queda bastante claro. Esta gente tenía un dominio absoluto de los mares. Lo que pasa es que incluso han llegado, yo desde mi punto de vista, han llegado imágenes de cómo serían sus barcos. Sus barcos, por ejemplo, si investigamos la cultura muy olvidada de los aborígenes australianos, ellos han conservado desde hace miles y miles de años una serie de dibujos tanto en las cavernas como en los dibujos hechos sobre corteza de árboles de allá. Han conservado el recuerdo de este pueblo. Ellos lo llaman Wanginas, que son los seres de la época de la creación. Ellos tanto en sus cavernas, con sus Wanginas dibujados y repintados cada X tiempo en las cavernas, como con sus dibujos sobre corteza, que son dibujos sagrados, que solamente de tipo sacerdotal, que tiene uso religioso, ahí podemos encontrar algunas evidencias de que este pueblo llegó a esas tierras. En una de estas de estos dibujos sobre corteza aparece un barco que tiene toda la apariencia de ser un barco ballenero, porque aparece con una serie de botes que se utilizan habitualmente para la caza de la ballena. Y curiosamente, en ese barco aparece una puerta en un costado, que es precisamente como nos describen el barco del Arca de Noé. Es decir, el Arca de Noé, Dios dice a Noé, pon una puerta en el costado. Yeah. Eso es algo que hasta el siglo XX no se ha hecho nunca. Sin embargo, aparece en una pintura hecha por los aborígenes australianos hace centenares de años.
Te vuelvo a pedir brevedad, si puedes. Sí. En tu libro hay una parte que hablas del misterio de las manos en negativo. ¿Qué significa esto? Tenemos 5 minutos antes de la primera parada y te voy a entretener un poquito más.
Vale. A ver, cuando hablamos de... Eso es uno de los, lo que yo llamo, marcadores culturales que demuestran que ha habido un movimiento de población a lo largo y ancho del planeta, porque las manos en negativo son manos que han sido impresas en las cuevas a través de, con una mano se sostenía un tubo en el que se eyectaba una pintura. Entonces quedaba la mano en el negativo reproducida en el interior de la caverna. Es como una especie de sello que se ponía en un lugar para decir, nosotros hemos estado aquí. Esta costumbre, este marcador, como lo queríamos llamar, lo podemos encontrar en todo el mundo. Lo podemos encontrar tanto en Europa, como en América, como en el sudeste de Asia, prácticamente en todo el mundo. Eso es uno de los muchos marcadores que hacen pensar que hubo esta migración a lo largo y ancho del planeta.
Ya. Preguntan, ¿es posible pensar que tuvieran algún tipo de contacto con extraterrestres? En la última parte del programa vamos a hablar de los ángeles venidos del cielo. O sea que si quieres, aguantas esta respuesta, aunque si me quieres contestar.
Desde mi punto de vista, no.
Vale. Hay otro aspecto que a mí me gustaría tratar brevemente, 3 minutos nos quedan antes de la noticia, es el factor 400. ¿Qué significa el factor 400?
El factor 400 es una de las cosas que más sorprenden. Se da la circunstancia de que el Sol está 400 veces más lejano que la Luna. Y que la Luna es 400 veces más pequeño que el Sol.
Sí.
De esa circunstancia se producen los eclipses, que es uno de los fenómenos más mágicos y más sorprendentes de la naturaleza que nos envuelve. Estamos rodeados por... tenemos enfrente un planeta, que es la Luna, que es sorprendentemente grande como satélite para el tamaño que tiene la Tierra. Y se da la circunstancia de que cada X tiempo se anula, se pone delante del Sol y no deja ver los rayos del Sol. Eso es un fenómeno muy mágico que ha marcado, digamos, las vidas de muchos pueblos a lo largo de los siglos.
¿Y ese es el fenómeno, el 400?
Sí, el hecho de que la Luna sea 400 veces más pequeña que el Sol y está 400 veces más cerca que el Sol. Eso hace que se anule, que se anule el efecto, y entonces se produzca cada X tiempo una que se apague el sol, digamos, ¿no? Sí. Y no me... supongo que este fenómeno le recordaba a esos pueblos ese momento en el que el cielo cayó y se acabó una civilización.
Ya. En un minuto, ¿los egipcios y los mayas tenían que ver con esta civilización?
Yo diría que todos los pueblos del mundo tienen que ver con esta civilización. Por eso en uno de los pasajes del libro digo, todos somos hijos del Edén. Solamente que hubo unas civilizaciones que pudieron preservar su legado y otras no, lo olvidaron.
¿Ves? Hay otra gente que postula, bueno, te pregunto, todo esto está basado en, o sea, no son locuras tuyas, están basado en estudios, en investigaciones serias.
Y tanto, es decir, lo que yo he hecho es vaciar los fondos prácticamente de varias universidades, de varias bibliotecas. He utilizado muchos informes científicos, memorándums, informes, libros de todo tipo, pero bueno, me he basado en hechos contrastables.
¿Y por qué no se ha contado hasta ahora?
Precisamente por lo que decía antes, porque tal vez ahora estamos en una época global donde el ciberespacio permite que nos estemos más relacionados los unos con los otros y que llegue a nosotros información que hasta hace poco prácticamente era no llegaba al público, al gran público.
Se me ha pasado el tiempo volando. ¿Aguantas un poquito más, José Luis? ¿Estás a gusto?
Y tanto, no te preocupes.
Se ha pasado rápido el tiempo, ¿verdad? Digo que se ha pasado el tiempo rápido, ¿verdad?
Y sí, sí, sí.
Bueno, hacemos una mínima pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Llegan nuestros compañeros de servicios informativos y después regresamos. Queremos hablaros un poquito más de los hijos del cielo que se juntaron con la gente de la Tierra, extraterrestres. Tendremos a Fran Contreras, que nos va a hablar de un misterio más de esas casas encantadas. Seguramente nos vamos a descubriros la tumba, la única tumba que hay de una princesa azteca por aquí, muy cerca de nuestro país, y muchas más cosas. Y recordar, si os desconectáis mañana, Santiago Pando, ese creador, el que ha seguido con el mensaje de los mayas, creer es crear, estará en exclusiva mañana en el Espacio en Blanco. El teléfono, por si queréis intervenir, el concurso 900-137-137. Hay un concurso en marcha, tenemos un montón de premios. Enseguida regresamos, hay mucho que contaros aquí en Radio Nacional de España, en este Espacio en Blanco de hoy.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Las 3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias, regresamos. Segunda hora se pone en marcha de esta primera edición del Espacio en Blanco. Recordaros que mañana tenemos la segunda. Vendrá Santiago Pando y nos iremos hasta México para conectar con él. No os perdáis, es todo un personaje, estará en exclusiva aquí en Radio Nacional de España en vuestro programa. 2611 en el Facebook, el muro de Facebook, y creciendo, y el concurso en marcha por si queréis intervenir. 900 137 137, llamada gratuita, teléfono gratuito. Nuestro primer tema, los hijos del Edén, con José Luis Espejo, tratando de averiguar los orígenes de muchas de las cosas que nos han ocultado. Es la primera parte, vamos a seguir ahondando mucho más en este asunto y queremos daros más datos después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros.
Los antiguos escritos sagrados están llenos de misterios, extraños seres venidos del cielo.
Uno de los más apasionantes es el libro de Enoc. De él extractamos unos párrafos altamente reveladores.
Así sucedió. que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos.
Entonces Sheminaza, que era su jefe, les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema.
Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema.
Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas.
Y las mujeres de la tierra quedaron embarazadas de ellos, y parieron gigantes de unos 3.000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra, y conforme a su niñez crecieron, y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres, hasta que los humanos ya no lograban abastecerles.
Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Un extraño texto. ¿Qué puede significar? Seres venidos del cielo que se unen a los hijos de los hombres. Quizás el origen de nuestra raza. Veamos qué opina nuestro invitado.
¿Lo has escuchado, José Luis?
Sí, yo tengo mi propia interpretación sobre ese asunto.
Bien, déjame que diga, esto se ha extraído del libro de Enoch. Hay muchas tradiciones en muchas partes del mundo que hablan de seres venidos del cielo. Incluso la propia Biblia habla de que los ángeles, los Elohim, se juntaron con las hijas de los hombres, y de ahí nació una raza. Muchos piensan que este puede ser el origen de nuestra civilización. ¿Tú qué crees?
Yo creo que estos ángeles son, como dice el mismo término del cual que es empleado en la Biblia, que es Malak, esta gente eran hijos de Dios, los Benei Elohim, y se les considera como mensajeros. Yo creo que esta gente, estos ángeles, son estos descendientes de los hijos del Edén que se extendieron por distintas partes del mundo y que se mezclaron con otras razas.
No tiene nada que ver con los hijos de los dioses, no tiene nada que ver con extraterrestres, no tiene nada que ver.
Yo sinceramente creo que no. Incluso yo te podría poner aquí un relato de un tal Sincelo, que es uno de los que... Sincelo es un autor antiguo que extractó, por ejemplo, a Manetón en su historia de Egipto. Uh-huh. Y hace un relato muy parecido al de Enoch, pero que creo que deja bastante claro cuál es el auténtico significado del libro de Enoch. Son unas cuantas líneas, que si me permite,
sí,
te lo leo ahora mismo.
Sí.
Dice: los hombres ocupaban antes del diluvio una comarca situada entre el paraíso y el océano. La raza de Caín habitaba la tierra de Enot, que temblaba, mientras que Set, por orden de Adán, se estableció en la tierra de Edén, frente al paraíso. Su descendencia siguió residiendo en esta región para impedir que se mezclase con la línea del fratricida. Toda esta raza de Caín era pequeña de cuerpo y deprimida en su aspecto, mientras que los hijos de Set, a los que también se llamó gigantes o hijos de Dios, eran notables por la elegancia de las proporciones y la belleza de su rostro. Estamos hablando de dos razas, por un lado la raza de los gigantes,
¿sí?,
los Benei Elohim, y por otro lado la raza de los habitantes de ese lugar, que eran pequeños y oscuros. Estamos hablando del pueblo Semán, de los habitantes primitivos de esa tierra, la tierra del Edén, de la tierra de Indonesia. Para mí que este extracto de que has dicho antes del libro de Enoch se refiere a lo mismo. Un pueblo que es el pueblo de los gigantes contaminó a una raza que es la raza de los Simang o de los negritos, como son conocidos también, o viceversa, ellos se consideraron contaminados por mezclarse con la otra raza, y de ese pueblo, de esa unión, surgió lo que yo llamo los hijos del Edén. Esa es mi interpretación del libro de Enoch.
Ya, hijos del Edén, que como estamos un poco apuntando hoy, digo, primera parte de este programa, si a ti te viene bien, seguiremos ahondando en ello, salieron de Indonesia y se repartieron por todo el planeta.
Por todo el planeta, sí. Tanto en América prácticamente en todo el mundo. Los polinesios, por ejemplo, yo creo que son descendientes de ellos.
Los mayas y los toltecas y olmecas también.
Evidentemente, sí. Los egipcios, los celtas,
¿sí?,
los pelasgos son los primitivos griegos. Es decir, se puede decir que todas las culturas recibieron esa semilla, y eso lo podemos ver en las homogeneidades simbólicas y mitológicas que hay en las distintas culturas y civilizaciones del mundo, en los relatos tan parecidos del mito del diluvio, o del mito del éxodo, o el mito por ejemplo de la Torre de Babel, del origen de las lenguas. Todos estos relatos son muy similares en distintas culturas del mundo.
Uh-huh.
Ya hablemos de China, como de América, como de Egipto.
Ya, digamos que esa es la raza madre, la civilización madre.
Yo diría que no. A ver, estamos hablando de una civilización europoide, es decir, que proveniente de Europa, que tuvo que abandonar estas tierras con la última era glacial, porque precisamente se encontraron con una situación en la que era imposible vivir en Europa por el extremo frío que había. Entonces se trasladaron a otros lugares mucho más confortables para vivir, se instalaron en Indonesia o en la India, y allá se mezcló con ese pueblo de negritos o de melanesios de inferior estatura y, digamos, de una pigmentación negra, negroide. Y de esa mezcla entre negroides y europoides nació ese pueblo que yo llamo los hijos del Edén, que es el fruto de la mezcla racial.
Yeah.
Y ahí viene, yo desde mi punto de vista, el relato del libro de Enoch, que para mí, que describe muy bien, es precisamente esa circunstancia. Hay que tener en cuenta también, y con esto acabo, que el libro de Enoch habla de un país que está en el este del este, más allá del mar Eritreo.
Mm.
El mar Eritreo es el mar Índico.
Mm.
Así es como era conocido el mar Índico en la época de los griegos. Es decir, cuando el libro de Enoch nos está describiendo un paisaje que es el Edén, donde estaba el árbol del bien y del mal, que está en el este de Palestina, que es donde teóricamente fue escrito.
Uh-huh.
Estamos hablando de la zona de Indonesia.
Ya. Casi a punto de terminar. ¿Para cuándo pruebas irrefutables de este continente, de esta raza, de esta gente?
Estas pruebas ya están ahí. No hace mucho que se sabe que en lo que actualmente es Japón y en China se empezaron a fabricar, bueno, a hacer cerámica hace 14.000 años. Se han encontrado indicios de agricultura en lo que actualmente es Nueva Guinea, Papúa, que tiene entre 15 y 20.000 años de antigüedad. La escritura más antigua encontrada hasta la fecha se ha encontrado en China. Todo nos está llevando hasta esa zona. Y no hace mucho, hace escasamente un año, salió a la luz de que Göbekli Tepe en Turquía se han encontrado unos restos megalíticos enormes y muy complejos que tienen casi 12.000 años de antigüedad. O sea, estos restos, estas evidencias cada día están más claras y están saliendo a la luz. para mí que es algo que ya empieza a dar la vuelta a la concepción que se tenía del origen de la civilización.
Tenemos que terminar, José Luis, no te vamos a entretener más. Hay que reescribir la historia, o por lo menos reinterpretarla, quizá.
Yo creo que sí.
¿Y este es el momento para hacerlo?
Yo creo que es el momento más adecuado para hacerlo, sí.
Ha sido un placer, José Luis. Si hay alguien que quiera más información, página web, ahora es cuando puedes darla, que vean ese vídeo tuyo y la promesa de que regresarás al espacio en blanco para seguir ahondando, quizá mucho más sintéticamente en pequeñas cosas de lo mucho que hemos contado hoy.
Cuando quieras, cuando estoy dispuesto. La página web que podéis consultar es un poco antigua, pero bueno, ahí está el origen de todo. Es www.gestae.com.
Gestae, Gestae escrito.
Gestae, Gestae. Gestae, Gestae.
Gestae.
Gestae. Y después, quien quiera puede ver mi vídeo, La Atlántida, lo que la ciencia oculta, en internet. Es fácil de encontrar.
Los hijos le den toda la verdad sobre la Atlántida. Gestae, www.gestae.com. Gracias, José Luis, ha sido un placer. Te veo dentro de poco en Barcelona, que vamos para allá y seguimos hablando del asunto, ¿vale?
Vale, cuando quieras.
Gracias por ese trabajo. Un fuerte abrazo.
Adiós.
Antes de seguir adelante, 3 y 18 o 2 y 18 en las Islas Canarias, tenemos mucho todavía para contaros. Mañana hay una actividad en la que estamos involucrados. Esta es la información. Muchos nos pedís que os demos información de nuestras actividades, las que hacemos fuera de Radio Nacional de España. Mañana estaremos en Jardín de Luz, nos ponemos en contacto con Charo Gálvez. Charo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
¿Estáis, Miguel?
Bien, anunciamos, informamos la semana pasada que íbamos para allá. ¿Qué tal la gente? ¿Mucho movimiento?
Bueno, mira, quiero decirte que vamos a ver, que vamos a tener un aforo completamente impresionante. Va a haber overbooking porque nos están llamando muchísimas personas, entonces que sepas que el sábado día 6 de febrero a las 7:30 de la tarde, bueno, lo primero es invitar a todas las personas que nos están escuchando con muchísimo cariño y que, bueno, pues que hay un interés bárbaro en que nos vengas a explicar y a firmar tu libro, Miguel.
Qué bien, ¿no? Soy el primero de unos cuantos compañeros, Enrique Vicente, Lorenzo Fernández, Vicente Casaña, que van a estar ahí en unas actividades que se están realizando en Jardín de Luz.
Bueno,
mañana es la cita a partir de las 7:30 de la tarde. Daos prisa si queréis coger sitio, porque parece ser que hay mucha gente interesada, lo cual agradecemos. Charo, ¿dirección?
Pues mira, la dirección es la calle Antonio Acuña número 14, el lugar es Jardín de Luz, y bueno, pues aquí os esperamos a todos, pues con, no sé, con muchísimo entusiasmo, con muchas ganas de que nos expliques sobre tu libro Mayas, los señores del tiempo, 2012,
sí.
Mayas, los señores del tiempo, tu libro. Entonces, bueno, pues nada, el poder compartir contigo y bueno, pues tener la oportunidad de que te puedan hacer todas las preguntas de interés y bueno, el estar contigo, que siempre, ya sabes que es un placer. Y luego, bueno, pues tenemos el viernes 19 de febrero, que vendrá pues Enrique de Vicente, para presentar su libro, también Claves ocultas del símbolo perdido. Uh-huh. Y el día 26, viernes, siempre a las 7:30, pues vendrá Lorenzo Fernández Bueno para presentarnos también su libro Desafío de la Historia. Y ya pues el día 27, sábado, pues vendrá Vicente Casaña, pues el astrólogo conocido y gran amigo de todos nosotros, para presentar también tu suerte, el secreto para conseguirla.
Todo un mes lleno de actividades.
Va
ahí.
Va a ser un mes maravilloso.
Sí, señor. La cita mañana, 7:30, en Jardín de Luz. Ir prontito si queréis pillar sitio. Charo, nos vemos mañana. Un placer. Nos damos un besito mañana. Será un placer estar
Venga,
juntos.
Un beso muy fuerte.
Gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Doce y veintidós en las Islas Canarias, tratando de resolver misterios, es lo que intentábamos aquí. Sigue el concurso, por si queréis, el teléfono, echando chispas hoy, 900-137-137. Y la cita, como decíamos, ahí mañana, si queréis estar con nosotros, Jardín de Luz, a las 7:30, en la calle Antonio Acuña, 14. Dar las gracias a un montón de gente que está en el Facebook, a Lourdes Valero, Ángel Muñoz, Juan Carlos Sánchez, Olga Prieto, Ramón J. Trilles, Paco Conejo, María Valle y Ginés Martínez. Son de los últimos que están poniendo ahí mensajes y preguntándonos. Gracias. Queremos llegar a los 2.700, 3.000 y mucho más. Dos y veintitrés en las Islas Canarias, en directo en Radio Nacional de España, y esta sintonía significa que se abren puertas. Puertas extrañas hacia otros mundos, hacia casas encantadas con Fran Contreras. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
¿Cómo estás?
Bien, con la voz un poquito tomada por la mudanza, pero bien, bien, contento de estar aquí.
Y yo también, de que estés con nosotros. Hoy se cumplen, hoy o ayer, y es más gente aquí vivo.
Hace tres días. Hoy es día seis.
Déjame que diga antes. Bueno, hay mucha gente que nos está preguntando en el Facebook, en nuestros sistemas de comunicación, qué pasa con la Casa de las Caras. Nosotros quizá hemos sido los últimos que hemos estado allí realizando ese programa histórico en Belme de la Moraleda. Se está cayendo, hay humedades, ¿qué ocurre?
Quizás no, hemos sido los últimos en estar allí.
A mí me gusta hablar siempre así.
Han salido diferentes informaciones en varios medios de comunicación en las que se comentaba que la Casa de las Caras de Belmes estaba cayendo, que estaba derruyéndose. Absolutamente falso, hasta donde nosotros tenemos constancia. Sí, es verdad que es una casa que tiene problemas con las humedades, porque es muy antigua, tremendamente antigua, y que con las lluvias que ha habido en las últimas semanas, seguramente esas humedades se hayan aflorado más de la cuenta, pero estuvimos hace un mes en Belmez haciendo dos emisiones históricas que pueden encontrar todos los oyentes en el podcast, emitiendo vía satélite con documentos sonoros rescatados del archivo de la Fonoteca de Radio Televisión Española, únicos, nunca emitidos algunos de ellos. Uh-huh. y la casa estaba perfectamente, y sobre todo, además de aclarar esto, sí me gustaría que rindiéramos un homenaje a alguien que está...
Déjame que diga, ojalá dure mucho tiempo así, con esas caras y con ese misterio ahí vivo y patente, sí, para que lo pueda ver todo el mundo. Y vamos a dar un toquecito a ciertos medios de comunicación que no tienen ni idea, informativos que salen por ahí, que yo no sé dónde sacan la información, diciendo que era todo un fraude. Queridos compañeros periodistas, cuando hagáis una información, informaos un poquito bien para no decir estas cosas.
Hombre, sobre todo para informar, no se está cayendo ninguna casa, con lo cual el cortar y pegar de las notas de agencias de noticias,
hacerlas con cuidadito
y no contrastar las informaciones, tiene sus peligros, y sobre todo que las caras de Belmez, a día de hoy nadie ha podido demostrar que sean un fraude. Vale. No sabemos lo que son, pero desde luego no son un fraude. Y por último, un homenaje a la mujer de las caras, a María Gómez Cámara, que hace unos días, el día 3 de febrero del 2004, fallecía, así que hace 6 años que nos dejó esa maravillosa mujer, por encima incluso de las caras.
Sí, señor, nuestro testimonio de gratitud hacia ella y de respeto, allá donde estés. ¿Y a dónde vamos hoy?
Vamos a Málaga la Bella.
¿Otra vez?
Sí, porque durante las últimas semanas conseguí rescatar un testimonio de uno de los...
Digo otra vez porque ya vamos a ir dentro de poco a Málaga, o sea que nos encanta ese lugar, así que atentos.
Dentro de poquito habrá sorpresas. Sí. Hace unas semanas rescataba un testimonio inédito de uno de los grandes casos que a mí me apasionan, que es el de Plaza Hijanés, ¿no? El encuentro espectral de una médium, una 30 personas atemorizadas por una fuerza inexplicable, una huella fantasmal, un cuerpo incorrupto, bueno, las claves de una presunta venganza del más allá que tuvo lugar y que dio comienzo a las 6 de la tarde del sexto día de un sexto mes.
Sexto día de un sexto mes, 6 de junio, ¿de qué año más o menos?
1991.
1900.
A las 6 de la tarde del día 6 del sexto mes de 1900.
Situamos, aunque ya algunas veces hemos avanzado y hemos hablado de este caso, queremos profundizar un poco más en él porque hay mucha tela y mucho asunto, y sobre todo tenemos un testimonio exclusivo, ¿no?
Sí, nunca había hablado para ningún medio de comunicación y sobre todo, bueno, yo lo he traído porque lo importante son los testigos, ¿no? Uh-huh. Y la fuerza con la que rememoraba el terror que vivió Guillermo Estíbil, quien era gerente de la editorial Plaza y Janés, ubicada en la calle Cister.
Te iba a decir eso, que ubiquemos un lugar.
Es tremendo.
¿Calle Cister?
Calle Cister, justo detrás de la manquita de la catedral, en el centro de Málaga, en una zona además cargada con una historia sagrada, porque había diferentes campos santos de la catedral. Incluso anteriormente había sido el lugar donde había un templo a la diosa Hécate, es decir, un lugar mágico ya desde tiempos inmemoriales, que de la noche a la mañana, como tantas y tantas veces hemos contado y contaremos, bueno, pues 30 personas, los 30 empleados de una editorial que realizaban su trabajo, su jornada laboral, como un día cualquiera, viven o empiezan a vivir fenómenos que no tienen explicación. 30 personas enfrentándose a una fuerza invisible que literalmente arrasó las oficinas.
De la noche a la mañana, ¿cuánto tiempo dura la fenómeno?
72 horas.
¿Solamente?
72 horas.
¿Era un edificio moderno?
Moderno, sin oficinas, ningún tipo de pasado luctuoso como en otros casos, buscando ese denominador común, sin ninguna persona dentro de esas 30 que componían la plantilla que viviese un momento de tensión, de angustia emocional, con lo que pudiéramos relacionarlo con la clásica tipología de poltergeist. Nada, absolutamente nada. Y todo comenzaba así, y nos lo recordaba Guillermo Estíbil.
Vamos a escucharlo.
Yo llegué sobre las 6:20 aproximadamente. Me había dejado aparcado el coche en el parking que tenemos y me fui a la planta baja a reunirme con unos compañeros. Había en la habitación entrante cerrado, había unos cursillos que habían venido algunos directivos de Barcelona a dar unos cursillos de formación a vendedores. Y me quedé con un compañero, tal Diego, Barranco, pues, hablando en el hall de la oficina, ¿no? Una mesa bastante grande, metálica, que tenemos ahí. A la vez también había otra habitación grande que se utilizaba para sala de venta, que estaba abierta. Y empezamos, como normalmente todos los días llegaba, pues con un cigarrillo y hablar de las cosas normales del día. Entonces, de pronto, pues no escuchamos, sino olíamos mal, un olor muy penetrante. Total, el compañero mío, eso tiene que ceder el váter, se levantó por el váter, mira, el váter no, el váter está limpio, no huele nada, la calle tampoco puede entrar, puesto que son cristaleras y no hay ventanas. Y bueno, total, que el olor se fue a los 5 minutos aproximadamente. Seguimos así sin darle importancia y entonces empezaron a moverse todas las cortinas que daban toda la calle, las cortinas de los escaparates. Uno ve el vientre se levantaba, digo, mira, el viento aquí un poco, esto cerrado, a veces se nos ha colado una rata y la hemos jodido. Total, que nos levantamos, oye, ese compañero, ya no imagino, rata ni nada, y se han movido de una manera como cuando entra una racha de viento bastante grande. Ya bueno, no le dimos tampoco de momento un poco de importancia y seguimos charlando.
Así empezaron los fenómenos.
Con un olor a podrido, extraño, que no sabían de dónde venía. Un olor muy parecido, me lo describí así, al que vivió, por ejemplo, Ángela en el baúl del monje, en la calle Marqués del Monasterio, con ese olor a putrefacto que invadía determinadas habitaciones justo antes de comenzar los fenómenos. Especie de denominador común. Ese movimiento de cortinas. Y Guillermo, Diego Barranco, al que también he podido entrevistar, o Joaquín García, al que también he podido entrevistar, bueno, buscaban una explicación a lo que estaban viviendo. No, no era normal. Y uno siempre tiene la tendencia, y seguramente los oyentes que hayan vivido fenómenos extraños lo comprenderán, uno siempre tiene la tendencia a darle una explicación a lo que le está pasando. Pero aquello fue increchendo, fue yendo a más. Y así lo recordaba ante la grabadora Guillermo.
En la habitación esa grande que había, estaba abierta, había un atril con un estuche, en lo cual había una cubertería de plata que se regalaba con, recuerdo que era el diccionario La Luz, y estaba cerrada, ¿no?, en un atril grande, ¿no? Y de pronto se escuchó como un clip. Claro, si mi compañero se me queda mirando y digo, oye, Diego, ¿qué hacías? Y dice, pues mira, te voy a decir, pero me parece que el estuche se ha abierto solo. El cliente, nos levantamos y digo, Diego, ¿estás seguro que el estuche estaba cerrado? Efectivamente, estaban las dos a la orilla abierta. Digo, bueno, pero mira, ya está pasando un poquillo algo raro aquí, pero vamos, pues creo yo que ya estaba un poco mosca. Pero claro, ya más mosca fue que el nuestro tenía un cenicero grande, de cristal bastante grande, en la mesa, y de pronto el cenicero solo se sube a una altura, pues de un metro hacia nosotros de alto, nos quedamos los dos con la boca abierta, sin responder, porque, pero quieto en el aire. Y de pronto desaparece corriendo el cenicero y sale estrellado en la habitación grande esa que había abierto. Entonces, claro, ya nos pusimos un poco nerviosos y nos fuimos, abrimos la puerta y nos fuimos a la calle.
¿Te imaginas que un cenicero se levante y salga zumbando?
No, no me lo imagino, tiene que ser bastante desagradable.
No, apasionante. No,
hombre.
Interesante.
Me gustaría vivirlo y contarlo. Vivirlo y contarlo. De hecho, cuando uno va a casas encantadas, la desgracia o lo desgraciadamente habitual es que
no veas nada, no sucede. Llegues tarde.
Llegue siempre tarde.
Yeah. Pero ahí está, bueno, contado de primera persona. ¿Seguimos?
Así empezaba todo. Empezaba con un clic, con un cenicero que levitaba y de repente un...
Y son testigos fiables, es decir, no son gente zumbada, friki.
Absolutamente.
No quieren contarlo ni saben.
No, y además tuvieron órdenes de no contarlo a la prensa. El caso Plaza y Janés llega a mis manos hace la friolera de 7 años, y a lo largo de estos 7 años ha sido testimonio tras testimonio en una investigación periodística buscando a cada uno de los testigos, tanto testigos principales como investigadores de los que hablaremos ahora, para saber qué había de verdad y qué había de fraude. Lo más espectacular vino a partir de ese momento. Rafael Ortega, quien era director, estaba dando un cursillo a los que serían nuevos comerciales. Salieron todos corriendo, un cuchillo había aparecido clavado contra la pared, lanzado contra la pared. El pánico y el terror se había apoderado de los 30 empleados y algo invisible empezó a derribar libros, estanterías, pequeños objetos de los escritorios. Guillermo lo recordaba así.
Nos quedamos aquí en la puerta. Entonces fue cuando ocurrió dentro la estantería que se viene.
¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo lo recuerdas?
Vamos, yo recuerdo el ruido grande y otra vez la gente corriendo para la calle. Claro, otra vez, pero ¿qué ha pasado? Nada. Que por poco no nos mata. Que se ha caído uno de los muebles, todo lleno de libros. Entramos 5 o 6 con los demás. ¡Pum! Y miramos así la puerta, efectivamente, en unas estanterías pues bastante altas, ¿no? Llegan hasta el techo, pues, hasta todo lleno de libros. Vemos la estantería totalmente en el suelo, que no pilló a nadie, yo no sé el por qué, porque la habitación no era muy grande y el mueble eso cogía casi toda la habitación de una punta a otra y no pilló a nadie. Un milagro eso, ¿no? Pero sí nos dimos cuenta de que el final de la biblioteca, pues claro, como eso no se limpia el polvo, eso tenía una capa de polvo así de grande. Y había los 10 dedos de una mano, de las manos, totalmente puestas
en una de las librerías.
Arriba, la última.
Habían dejado la huella de las manos.
Sí, quizás uno de los, si no el único caso en el que hay una huella fantasmal. Y las fotografías que publicó en su momento amigo y maestro de maestros Enrique Vicente en la revista Año Cero daban buena cuenta y dieron buena cuenta en su momento de lo que había pasado en Plaza y Janés, ¿no? Grandes estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de libros, volcadas, las mesas de los despachos de reuniones volcadas, todo volcado en la misma dirección, muy curioso, todos en el mismo sentido, y ellos ven dos huellas marcadas en dos huellas de dos manos marcadas en el polvo en la parte superior de la estantería, saliendo como de la pared, y unas huellas en un lugar donde nadie podía llegar y donde nadie podía meter las manos. La verdad es que Plaza y Janés tuvo unos fenómenos muy curiosos. Quizás uno de los que más me ha llamado a mí la atención, por ejemplo, es el de los fluorescentes.
¿Qué les pasaba?
Nos lo contaba Guillermo.
Estando en la calle, los de los fluorescentes del escaparate. las cabrales son cerradas totalmente, ¿no? Con llave, y hay unos tubos de neón, y escuchamos, claro, un ruido grande en la habitación de la grande, donde estaba la cubertería que ha pasado. Y no sé quién fue, si Rafael o todos los que había allí, yo no me di cuenta, y me dijo, Estivir, fíjate, digo, ¿qué? Los tubos de neón no están en el escaparate. De verdad, lo que estaban entendidos ya allí. Dios mío. Entramos todos y los tubos de neón estaban en la habitación interior, completamente hecho en el suelo. Otra de las cosas fue el pomo de la puerta de cristal, que ocurrió igual que los fluorescentes.
La
puerta es totalmente de cristal y tenía un pomo grande con el escudo de la empresa. Eso ocurrió exactamente igual que los fluorescentes. Salió disparado solo a la habitación de adentro. Y había también un sillón de estos giratorios de despacho, que era el que utilizaba el antiguo director, que se había muerto, lo utilizaba él en su despacho, pero como ya se había roto un poco la pata y eso, pues se quedó dentro y se puso unos nuevos. Y entonces uno de los ruidos también que escuchamos, me acuerdo que fue eso. Y entonces este Diego, que estaba conmigo, dice: Guillermo, mira, al sillón le faltan las cuatro ruedas. Mira, yo, en el suelo no hay, estaban los fluorescentes rotos, esto, y aquí no hay ruedas. Y dice, no, mira, están allí. Y en uno de los muebles que hay también en esa habitación, en la parte de abajo estaban los cuatro, muy bien puestecitos, las cuatro ruedas del sillón.
Qué curioso.
Cerrojos metálicos de gran peso que salen disparados contra una habitación, fluorescentes que estallan, incluso gotas de agua que se materializan y que les caen a ellos. La situación llegó a ser tan dramática, Miguel, que acudieron a la Manquita, pidieron auxilio a un sacerdote que fue allí e improvisó una especie de exorcismo con agua bendita y romero, pero también acudieron a la policía. Antiguamente estaba en la calle Aduana, no como ahora, que ya no existe. Y dos policías se presentaban en la calle Cister número 11, en Plaza Janés, para ver qué estaba pasando. Y esto es lo que ocurrió.
Quien salió a la comisaría de policía, me parece que era un tal Diego que había allí también. Yo ni me di cuenta, sino al rato que vieron una pareja de policía. Usted que viene aquí, que dicen que aquí, que nos llaman, que están ocurriendo cosas raras. Le explico a los policías nacionales. Y digo, sí, mire, usted está ocurriendo esto, pasó. Pasaron mirando, dice, oye, esto no puede ser un terremoto o algo, pero este terremoto no, aquí ha ocurrido esto. Le expliqué más o menos lo que había ocurrido, estábamos en el hall. Claro, los dos policías me miraron con un cara de incrédulo, diciendo, este está más arao. Pero mira qué gracia que estando los policías, en vez de un cenicero, fue de estos que hay de pomo que pesan mucho, porque se pegan, que es de imán, que se pegan las grapas. Y hace la misma operación que el cenicero que nos hizo.
¿Salió volando?
Elevarse y salió volando.
¿Delante de los policías?
Delante de los policías. Yo ya no voy a los policías. Los policías salieron corriendo, le faltaron puertas. Cuando vieron aquello, desaparecieron. Yo, por cierto, el más grueso vino el otro mañana con el hijo, porque le había explicado lo que había visto allí, no se lo creía para que lo viera el hijo todo lo que había hecho.
Y decían que era un terremoto, ¿no?
Y salieron corriendo, pero salieron corriendo como ocurrió en Vallecas, en el caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro, o salieron corriendo como en el caso de Manuel Ledo en Chirivella en el 97, o salieron corriendo como en San Sebastián de los Reyes en el año 2000. Salen corriendo, pero lo ven.
Pero algunos.
Algunos.
Y los cuerpos de seguridad del Estado nos escuchan, son nuestros oyentes.
Salieron corriendo como alma que lleva el diablo, porque se tienen que enfrentar a fenómenos que dejan una honda huella y una difícil marca o una difícil experiencia de olvidar, porque esto es lo que le ocurre a muchas personas que abren esa puerta a otra realidad y se topan con ella.
Yo estaba citado con unos amigos, llegué blanquito, me dijeron, ¿qué te pasa? Digo, mira, vamos a tomarnos una copa de coña, porque quiero tomarme una copa de coña. Pero te pasa, digo, ahora os cuento, no, total, fuimos a un bar, me acuerdo, de calle de carretería, y ya un poco, y dice, bueno, pero pues, total, empecé a contarlo, uno de ellos era un amigo mío.
hasta 8. La loja te dice, ¿estás tú seguro? Digo, mira, si hubiera sido yo solo, no lo digo porque me voy a contar, pero somos 30 y tantos los que me ha pasado todo esto, no yo solo. Y no puedo, de verdad, tengo un estado de nervio que no sé qué hacer, de verdad, porque es que ahora tenía la mente. Yo no, de momento no lo sacaba ni a Poltergeist, ni de espíritu, yo qué sé, no. De momento es que no sabía yo qué era aquello lo que había pasado. Yo pasé de miedo, inclusive yo psicológicamente tenía pánico. Yo vivía solo, yo te digo, y yo no podía ir a mi casa a dormir. Yo estuve 3 meses sin ir a mi casa a dormir. Yo dormía aquí en el centro, en una casa que tenía ahora mi compadre, y dormía aquí porque yo no podía entrar en mi casa. Yo solo no podía estar.
Como que estaba marcado, ¿eh?
Yo, la verdad es que se volvió a quedar marcado y le volvió a dar un escalofrío en el cuerpo hace unas semanas cuando hablaba con él, cuando le contaba que había podido hablar con el grupo de investigación que acudió a Plaza Ijanés para intentar desvelar qué es lo que estaba ocurriendo. El grupo CICE, compuesto por Celeste Torre, Juan Antonio Gallardo, Francisca Moreno, María Amelia Cafarena. Y le contaba el encuentro fantasmal que estuvo Celeste Torres y lo que había podido descubrir en mis investigaciones a lo largo de este tiempo. Celeste Torres, durante la visita a Plaza Ijanés, tuvo una experiencia sobrenatural, se topó con una figura de un hombre resplandeciente por el pasillo y que le dio un mensaje.
¿Sí?
Miguel, tal como salí, entré.
¿Miguel?
Miguel, tal, soy Miguel, tal como salí, entré.
Discúlpame, antes de nada, 72 horas de fenómenos, ¿de repente cesan?
Absolutamente.
Se para todo.
No volvió a suceder nada más.
Va ese grupo, investiga ahí, sigue.
Bueno, años, ese mensaje quedó ahí como una pieza de un puzzle incompleto y bueno, al cabo de los años y gracias a varias personas que prefieren permanecer en anonimato, familiares de Miguel Domínguez, antiguo empleado de Plaza Ijanés, que se suicidó, se quitó la vida, acusado erróneamente por una estafa económica.
¿En ese lugar?
En ese mismo lugar. Lo que se descubre es que el día que exhuman su cuerpo en Barcemasa, en el cementerio de Málaga, a la misma hora que lo imposible se produce en Plaza Ijanés, se está exhumando el cuerpo de Miguel Domínguez.
¿Quieres decir, y nos vamos, que a lo mejor era Miguel el que se estaba manifestando?
¿Quién sabe si fue una venganza del más allá?
Qué curioso. 3:45. Hacemos esta sección para sacar montones de casos, sobre todo con testimonios de primera persona, pero si están ocurriendo casos en este momento, ¿se pueden poner en contacto contigo, Fran?
Sí, ahí, bueno, a través del Facebook, a través de la página web de espacioenblanco.es, www.espacioenblanco.es, pues trabajaremos. Ocurren fenómenos inexplicables y Espacio en Blanco cuenta con reporteros que acuden al lugar de los hechos, entrevistan a los testigos, consultan a expertos y hacen un periodismo constatado.
Sí, señor. O por el teléfono, como dice nuestro compañero Rubén, 900-137-137. Si tenéis algún caso, a lo mejor nos podemos incluso a investigar. Nos vamos. Hay gente que se ha sentido indignada de cómo se ha tratado el tema del fraude de las caras de Belmez, una vuelta al pasado con las dudas, y qué pena por la falta de respeto a María. Desde aquí nosotros defendemos ese fenómeno que sigue mucho tiempo. Gracias, Fran.
Gracias a ti.
Te veo pronto la semana que viene, ¿vale?
Venga.
Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:46, 2:46 en las Islas Canarias. Nos vamos ahora a la Alpujarra. Hay un nuevo invitado que nos va a llevar al Barranco de la Sangre. No lo conocíamos. Un sitio más para que tengáis en cuenta. Ese es el nuevo tema del Espacio en Blanco. Y el teléfono, los últimos minutos por si queréis intervenir en el concurso, 900-137-137. No os lo perdáis. Este destino nos lleva hasta Granada, hasta un lugar mágico, las Alpujarras. Nunca habíamos estado por allí, al menos de esta manera, para contaros historias, y Rafael Reyes, nuestro próximo invitado, va a ser nuestro guía. Buenas noches, Rafael.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Miguel, muy bien. Pues aquí, pues dispuesto a desentrañar algunos misterios de la Alpujarra.
¿Por qué te dio a ti por...? Es de Granada, ¿no? Estás en Granada.
Bueno, yo nací en Santiago de Compostela, pero que...
¿Gallego? ¿Gallego con ese acento?
Sí, bueno, pues cuestiones del destino, me he criado fuera de Andalucía.
Ajá.
Sí, y entonces pues tengo un acento diferente.
Yo creí que eras andaluz, tienes acento ya totalmente andaluz.
Bueno, mi padre de Granada, mi madre gallega.
Ya, vale. ¿Estás ahí? ¿Por qué te interesas por ese lugar y por esos misterios?
Pues muy bien, porque debido a buenas experiencias y bueno, ya llevo 3 años investigando con un grupo de investigación en Granada,
uh-huh.
La cuarta dimensión, y ya bueno, salimos en el Ideal por una foto del sanatorio de Berta Virgemi en ciertos programas de comunicación,
uh-huh.
Y entonces ya gracias a, bueno, debido a nuestro interés, nosotros investigamos y fuimos a la puja, ¿no? Gracias a un periodista del Ideal, Rafael Vilche, de la Gracia. Y él pues ya nos ha estado enseñando ciertos lugares encantados y misteriosos de la Pujarra. Y entonces nos llevó a un lugar, el Barranco de la Sangre, que se encuentra entre Portugos y Soportuja. Y bueno, ahí sucedió un hecho traumático. Bueno,
¿Por qué se llama, Rafael, el Barranco de la Sangre? Quizá por eso, porque sucedió un hecho luctuoso.
Sí, tuvo lugar una batalla en la rebelión de las Alpujarras, de las tropas de Ben Umeya, era el caudillo árabe que encabezó la rebelión de las Alpujarras, y se enfrentaron las tropas cristianas ahí. Vencieron los cristianos, pero bueno, hubo 2.000 muertos. Entonces la sangre corría hacia abajo, por eso se llama Barranco de la Sangre.
Ya. Y esa es la zona donde habéis estado investigando, donde habéis ido... ¿Desde cuándo se sabe que hay ahí algún tipo de misterio, algún tipo de cosa rara?
Bueno, es conocido y he sabido que la gente de los pueblos cercanos de Soportújar y de Portugos no quieren parar en esa zona, porque cuando pasan por el coche o gente que ha parado en ese lugar, pues han visto sombras, han tenido apariciones. Entonces eso es un lugar misterioso y fantasmal.
No te quiero cortar, dime.
No, pregunta si
quieres. ¿Cómo son las sombras? Te quería preguntar.
Bueno, pues... se aparecen perros fantasmales, se escuchan voces, y nosotros, bueno, yo en concreto investigando, pues obtuve una foto en la que se observan unos perros, si quieres te lo mandaré a tu correo,
uh-huh.
Unos perros misteriosos, y aparte también nos pasó un suceso bastante misterioso, como fue una caída de piedra en ese lugar.
Ya, Rafael, perros que no estaban allí.
Perros que no estaban allí, desde luego, y hay 4 testigos del momento en el que eché la foto, y luego se vieron los perros. Y bueno, te comento que la Alpujarra es un lugar marcado también por otras leyendas, como Soportújar, es un lugar donde hubo una serie de mujeres procesadas por la Inquisición.
Uh-huh.
Es un pueblo muy misterioso que se encuentra unos 4 kilómetros antes del Barranco de la Sangre, y de hecho se va a hacer un museo dedicado a la Inquisición y a la brujería.
Déjame, Rafael, que nos quedemos un segundito en ese barranco. ¿Cómo eran los perros? ¿Qué tipo de perros eran los que te salieron en esa fotografía?
Pues mira, yo estoy escribiendo un libro así de las Casas Encantadas, investigando, pues hago una analogía con el perro de los Baskerville, con la leyenda de los perros de fuego, que son típicas de Inglaterra.
Sí.
¿Sabes?
¿Que son perros grandes, negros?
Sí, son parecidos a los mastines. Bueno, yo me he informado y las tropas cristianas en esa batalla usaron unos perros para atacar a los caballos árabes.
Ah, o sea que, de alguna manera, eso hay un detalle histórico que verifica que esos perros estuvieron. ¿Los cristianos los llevaban en esa batalla?
Sí, efectivamente. En el año 1569 los cristianos llevaron perros, y aparte, bueno, también es un sitio especial. Fue la primera vez que los árabes usaron veneno en las puntas de flecha. Fue una batalla que marcó esa guerra, porque ya definitivamente se terminó la rebelión.
Qué curioso. Vos te estuviste allí, y aparte de esas fotografías de perros que nos vas a enviar, quizá la pongamos en la página web del programa, tuviste ese otro fenómeno de la caída de piedras sin que nadie estuviera allí tirándolas.
Efectivamente, bueno, cayeron 2 piedras. De hecho, la gente puede verlo en un vídeo que hay en YouTube, poniendo Poltergeist a la Alpujarra. Lo puede ver, y está grabado un momento en el que cae la piedra, y yo ya dije, para, que han tirado una piedra, se puede ver perfectamente. Y bueno, el hecho está ahí.
¿Piedras grandes?
No, la piedra la cogí yo del suelo, tenía el tamaño de mi mano. Y de testigo está Rafael Vilches y 3 personas más.
Ya, no había nadie alrededor, claro.
Nadie. Nosotros, bueno, de hecho el cámara, mi cámara no cree para nada en los fenómenos fantasmales, ni no cree en estas cosas, pero bueno, a él le gusta mucho la producción. Entonces él quería saber quién había tirado la piedra, pero nada, al final vio que lanzaron otra piedra y optamos por irnos.
¿Él vio cómo la lanzaban sin que hubiera nadie que la lanzara?
Sí, efectivamente. El cámara se llama Guillermo Burgos. Y pues nada, un lugar que la verdad da bastante miedo. Yo ya llevo 3 años investigando, he investigado muchos lugares, Melilla, Granada, Jaén. Y pues nada, es un lugar que impresiona bastante y, hombre, como ves, es un lugar marcado por la sangre y hay una impregnación bastante fuerte en ese sitio.
Seguimos en este viaje y Rafael Reyes nos indica algunos lugares en La Pujarra. Para la gente que quiera verlo, ¿cómo se llega? ¿Cuál es el lugar exacto, Rafael?
Bueno, para la gente que quiere visitar este lugar misterioso, pues tiene que llegar hasta Lanjarón. De Lanjarón conduce por una carretera hasta Órgiva. Uh-huh. Y en Órgiva pues coger un desvío en dirección hacia Soportuja, y entre Soportuja y Portugal hay un letrero claro que pone Barranco de la Sangre, que cruza con la carretera y está.
Ya, no recomendamos ir a estos sitios, pero bueno, hay mucha gente que nos pide conocer sitios de primera mano, ahí está el que nos recomiendas. ¿Pasaste miedo, Rafael?
Si te soy sincero, la verdad es que sí.
Sí.
Sí, porque hombre, yo he estado investigando muchas casas y bueno, hemos grabado mucha psicofonía, estamos acostumbrados, pero era la primera vez que pasaba este suceso y la verdad que sí nos impresionó bastante.
Ya, ahí no salieron psicofonías ni salió otro tipo de fenómeno bastante... Ya fue con lo de los perros y las piedras. ¿Pero no salió psicofonías?
Sí, grabamos psicofonías. Una en concreto, que es la única que tengo en árabe, que dice Alhamdulillah.
¿Ah, sí, en árabe?
Sí, es la única que tengo, en árabe.
Gracias a Dios.
Sí, gracias a Dios.
Qué curioso. ¿Alguna otra? ¿Estás preparando un libro? ¿Alguna otra investigación para seguirte un poco, que nos vayas contando?
Pues sí, hemos investigado también en Portugal, en la Casa de la Mina, que es una casa donde estuvo investigando Fernando Jiménez del Oso. Uh-huh. Ya hace muchos años, porque él siempre, bueno, investigó bastante por la Alpujarra, y la dueña María pues nos comentó que hay una habitación donde su marido no quiere dormir, pues hay un espíritu, una mano que lo ahoga. Y la verdad que a mí me chocó, porque el marido tiene 82 años, es un pastor acostumbrado a dormir por la noche, que no, el típico hombre de pueblo que no le tiene miedo a estar solo en el campo, a los espíritus, sí. Y él no quiere entrar en esa habitación. Y estuvimos investigando en la habitación con el permiso de ella y gracias a nuestro guía, sí. Rafael. Y bueno, de hecho, entré en la habitación, me silbaban los oídos. Es la típica casa poltergeist, como la película Poltergeist, porque encima de la casa hay un macabro, un cementerio judío, porque creo que macabro es una palabra judía. Y de hecho, hay una puerta que se ve también en el video de YouTube, que abre la puerta y te metes dentro de la montaña o una mina. ¿Sí? La verdad que sí, la verdad es una casa muy misteriosa, pero bueno, la verdad que la casa no creo que se pueda visitar, no sé, con el permiso de la dueña.
Ya,
creo que es un sitio misterioso,
curioso. Rafael, gracias por habernos llevado de viaje una primera vez a la Alpujarra y a este otro lugar. Te vamos a seguir los pasos y esperamos ese libro para que conozcamos más de esos extraños perros. Envíanos la foto, ¿vale?
Muy bien, pues de nada, y encantado de participar en tu programa.
Un placer para nosotros, espero que lo hagas más veces.
Igualmente.
Fuerte adiós. Abrazo, hasta luego.
Adiós.
Y terminamos con esos nuevos lugares que no conocíamos, el Barranco de la Sangre y esos otros sitios. Os dejamos. Mañana la segunda cita estará lista a las 2, la 1 en las Islas Canarias, y nos iremos hasta México. En exclusiva tendremos a Santiago Pando hablando de Creer es Crear, un mensaje increíble que no os debéis de perder porque seguramente nos será muy útil. Dicen que es un mensaje galáctico de los mayas. Y los ganadores de ese concurso han sido Vicente Gómez Albarrán de Madrid, Vicente Miguel Fortuno de Castellón, Adolfo Anaya de Benalmádena, Dolores Sanz de Soria y Olga Gómez de Cádiz. Nos pondremos en contacto con vosotros y recibiréis en casa ese premio, ese regalo del Espacio en Blanco, con la gratitud a toda la gente que llama, cientos de personas, y por todos los medios de comunicación. Gracias. Gracias por la escucha, disfrutad del fin de semana, no olvidéis la cita, será aquí en Radio Nacional de España, mañana nos vemos y os dejamos hasta las 4 con un poquito de nuestra mejor música y con el resto de la programación de Radio Nacional de España. No os vayáis, hay muchas cosas aquí interesantes. Cuidaros.